Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí transmitiendo desde los estudios de País Lobo Prensa, nuevamente con mi amigo, compañero de trabajo, Juan Pablo Delgado. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, bien, buenas tardes, don Sebastián. ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo
ahí, se siente? Ahí vamos, bien, bien. Cosas buenas, cosas malas, como toda la vida, ¿no es cierto?
Sí, pero hay que darle para adelante.
¿No? Hay que darle.
No el malo se aprende.
La voz que están escuchando ahí, que ustedes se preguntarán quién es, su nombre es Cristóbal, él es ingeniero civil.
En obras civiles.
En obras civiles. ¿Y con especialidad en?
En ingeniería estructural y geotécnica.
Ingeniería estructural.
Esos son los capos.
Es pesado.
Esos son los capos.
Acá estamos con un hombre pesado.
Cabe destacar que solo especialización y no magíster.
Para que no se confundan, ¿eh? Sí. Para que no se confundan.
Siempre queda más para seguir aprendiendo.
Bueno, Cristóbal, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo?
Súper bien. Una jornada laboral ardua. Pero listos para seguir laburando también y entretenerse de alguna forma.
Sí, pues no, y la idea es que este espacio sea justamente para eso, para entretenerse. De paso, si alguien aprende algo, bienvenido sea también, muy muy bien que así sea. La verdad es que el tema que hoy día queríamos conversar, en realidad tiene que ver con lo que se dedica, a lo que trabaja Cristóbal, es sobre la ingeniería estructural, que es una profesión que está bien vinculada, que mucha gente quizás se pregunta qué relación tiene esto con lo que nosotros aquí conversamos habitualmente, que es más que nada temas de arquitectura y ciudad. Tiene que ver porque el oficio del ingeniero estructural o calculista está muy ligado al oficio de la arquitectura, ya que cierto tipo de edificación requiere no solamente un plano o un ingreso en dirección de obras del proyecto de arquitectura, sino que además un ingreso de un proyecto de cálculo estructural. Justamente esto tiene relación con, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados, la envergadura del proyecto, materiales.
La edificación en uso.
Claro.
Por ejemplo, si es habitacional, si es para aglomeración de personas.
Claro, una edificación pública, por ejemplo, tiene otras connotaciones, otras cargas también que tienen que ser ahí calculadas y tiene que haber un profesional a cargo de esa pega, porque el arquitecto, la verdad, es que en temas de estructura queda bien corto, al menos en lo personal. Yo creo que uno debería intentar no carrilearse y siempre acudir a un ingeniero, que son las personas que se manejan en este tema.
O sea que principalmente el ingeniero se encarga de que el edificio no se caiga.
Claro. Literalmente
justamente,
sí.
Justamente sí, que no se caiga. Y justamente eso tiene vínculo con algo que sucedió la semana pasada, me parece, sí. De un derrumbe de una casa que tuvo resultados lamentables, fatales, en Valparaíso. Y ahí en realidad yo creo que se arma el cuestionamiento de qué pasa con las estructuras de las casas, por qué ocurre esto, cómo sucedió puntualmente este derrumbe de esta estructura en Valparaíso y cuál es la situación que, por ejemplo, podría repercutirnos acá en Osorno en algún momento, porque igual han salido un par de noticias ahora último, justamente en relación a esta noticia de nivel de envergadura nacional, de infraestructura de viviendas acá en Osorno, de viviendas locales, que tienen una estructura que de repente se van debilitando con el tiempo, se va pudriendo la madera y los materiales se van colocando más débiles, más endebles, y se podrían llegar a caer. También es importante lo que vamos a conversar hoy día, tiene relación con la arquitectura sísmica. A nosotros igual hartas veces nos preguntan como, oye, ¿esta casa aguanta sísmicamente? La verdad es que la mayoría de las veces sí. Chile tiene un estándar de construcción antisísmica súper bueno. Y bueno, sobre esas cosas queremos conversar hoy día con Cristóbal. Primero el tema de Valparaíso. ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Cómo se fueron dando las cosas? ¿Y por qué se ocasiona esta caída de una casa en la ciudad? Que es una cuestión que normalmente no ocurre, a menos que sea por un sismo. No por causas así como
muy bien
inmediatas.
Bueno, esto, la tragedia que ocurrió en el Cerro Bellavista dejó a 6 víctimas fatales, algo muy trágico. Y las causas son muy variadas, entre las cuales se pudo investigar. Y que lograron analizar los del Cerna Geomin, fue que hubo infiltración de agua dentro de las capas superficiales del terreno. El director de Cerna Geomin, Alfonso Domeico, indicó que en la ladera expuesta del derrumbe se reconoce un macizo rocoso y que tiene algunas discontinuidades. Eso significa que tiene relleno. Este relleno, al ser saturado en agua, y al producirse un sismo de grado imperceptible a la humanidad, logró licuarse, lo que significa que se transforma de un estado sólido a un estado líquido. Y eso originó, preliminarmente hablando, el derrumbe.
Claro.
O sea, que podríamos decir que, bueno, este era un terreno que contaba con relleno, por así decirlo, como era la ladera de un cerro, seguramente va a ser la casa, lo rellenaron un poquito, hicieron la casa arriba. Con el tiempo esto se fue llenando de agua y tuvimos un pequeño temblorcito que...
Exacto, puede ser imperceptible, como, no, como tú sí, dices, como quizás tú dices. La gente no lo percibe, pero las napas subterráneas sí lo resienten.
Sí, se mueven y...
obviamente la estructura es damnificada por eso.
Bueno, no sabemos a ciencia cierta todavía si es que fue la vaguada costera de Valparaíso, si fue una infiltración por napa subterránea, si fue una alcantarilla o también podría ser agua potable. Cualquiera de esas naturalezas del agua podrían haber saturado el terreno.
Sí, pues por eso, esas son las complejidades que al final tienen como estas construcciones urbanas que podrían venirse a encontrar en ciudades como Valparaíso o muchas otras, donde tal vez como hay cierto problema con la normativa, ¿no, Sebastián? Ahí,
sí, la verdad
¿qué
es que,
pasa?
Sí, la verdad es que antes de ahora de grabar el podcast estuvimos investigando un poquito, estuvimos revisando que, por ejemplo, la normativa, lo que logramos de recabar en realidad fue que la normativa de Valparaíso es bastante reciente, es más o menos de mediados de los años 80 y recién se empieza a normar las construcciones que se encuentran en esta ciudad puerto, que claro, como la mayoría de los puertos alrededor del mundo, se han ido construyendo con el tiempo con un desorden evidente, ¿no es cierto? O sea, todos podemos entender que Valparaíso es una ciudad muy icónica, muy bonita, tiene su mística, eso es algo como irrenunciable para su identidad. Pero, sin embargo, esta mística, esta arquitectura que tiene tan, tan particular, este desarrollo urbano, tiene también sus complejidades. Y para mí, la verdad, no es de extrañar que ocurra algo como lo que estamos conversando ahora, un derrumbe de una casa, para las cientos y miles de construcciones ilegales, tal vez, si se debería decir así, que hay en Valparaíso y en muchos otros puertos. O sea, ese tipo de arquitectura nosotros la encontramos, no sé, en la mayoría la están ubicadas en laderas de cerro, en ciudades costeras, que, como estamos diciendo, se han ido armando urbanamente de manera súper aleatoria. Entonces no existe mucha regularización y son cuestiones que van a ir colapsando con el tiempo y podrían ser damnificadas, por ejemplo, por un incendio también, bueno, un derrumbe como lo que ocurrió ahora o un problema sanitario de otra naturaleza, por ejemplo.
Bueno, ahí yo quiero acotar que la Universidad Andrés Bello, a través del el académico Iván Vargas, descubrió cuál era el gatillante de todo esto y se registraron dos sismos de escala 3 y 3,1 Richter entre los días 8 y al 12 de agosto.
O sea, justo en el momento en que justo sucedió. En el momento.
Exacto. Se podría definir que eso fue lo que ocasionó... Es una alternativa al menos.
Claro, y es más, incluso ya días antes se registraba de muros de contención fisurados y algunos desplazamientos de otros muros de las zonas aledañas.
Claro.
O sea, ya podríamos decir que se venía dando ciertas las condiciones ya estaban dadas, ya se habían identificado y en cualquier momento iba a colapsar.
Exacto.
Se dice que esto también es muy probable que pase con otras casas que había alrededor de ahí, con el Valparaíso.
Eso está en materia de estudio todavía, pero es muy probable. O sea, hay que tener los resguardos y la gente está preocupada por eso.
Como tú mencionabas hace un rato, aparentemente el problema que detona esta cuestión es la construcción de una vivienda, de una edificación, ¿no es cierto?, en un terreno que está a base de relleno, que no es un terreno natural. ¿Qué ejemplo podemos encontrar aquí? Por ejemplo, no sé, en Osorno yo no sé si existen terrenos de relleno donde se construyan casas o en localidades cercanas, para que igual la gente se haga una idea de qué significa lo que es un relleno, para qué se hace un relleno o por qué no construir siempre solamente en lugares naturales, que en el fondo sería lo recomendado.
Bueno, un relleno es a través de un material ya sea árido o también escombros, el cual puede tener características muy positivas como negativas. Porque generalmente uno no sabe cuál es el origen de ese relleno. Un relleno puede ser un compactado estabilizado con excelentes propiedades de densidad, de capacidad de soporte, pero también a la hora de tener escombros y basura también puede suceder que tenga propiedades y características muy malas.
Claro. O sea que nos puede servir en ciertos casos para mejorar el terreno o para empeorar el
Exactamente.
Terreno.
Exactamente.
Lo importante es poder identificar...
La gente se confunde a veces, pero cree que el relleno siempre es una connotación negativa.
Yeah.
Pero un material de relleno, por ejemplo, siempre o básicamente se utiliza para los pavimentos o para debajo de las fundaciones, para estabilizar el terreno que viene debajo, que tiene menores características
claro.
que el material de relleno.
Claro. Claro. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de Valdivia, que siempre se dice que tiene mucho relleno? Hay muchas partes que antes no eran habitables y se rellenaron para construir la ciudad y ampliar la zona urbana.
Lo que pasa es que Valdivia está llena de humedales. Entonces, para aumentar las áreas de, de constructibilidad se utilizan la técnica de relleno para poder utilizarla para construir.
Claro, claro. ¿Y tú piensas que esto es bueno? Pensando que Valdivia ya tiene el precedente del terremoto más grande de la historia. Sí. Y nos da, o sea, nos da pánico pensar qué podría ocurrir en Valdivia si llega a haber un remesón de esta naturaleza.
A ciencia cierta no sabemos cuál es el tipo de relleno, pero viniendo de una de construcciones, por ejemplo, habitacionales, debiese ser un relleno muy bueno para poder soportar las cargas de las edificaciones o de otras obras.
Claro.
Cuéntanos un poco más de cómo esto se aterriza al proyecto de cálculo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Cuáles son los factores importantes a la hora de poder construir una vivienda y después ir subiendo un poquito más de escala a edificios y lugares como para que esto no pase? O sea, oye, ¿cómo sí. nos damos cuenta cuál es el tipo de suelo?
Entre paréntesis, nosotros como oficina Estudio Diagonal estamos realizando un proyecto ahora de una vivienda que está diseñada, está planteada en hormigón, y justamente estamos trabajando este proyecto con Cristóbal. Así que yo creo que esa sería la manera de aterrizar cómo se trabaja un proyecto, qué vínculo tiene el calculista con el arquitecto, con la construcción, con la ejecución de la obra, y cómo esto opera. Un poco como para llevar a un caso real lo que está preguntando Juan Pablo.
Claro, bueno, en estricto rigor, uno para tener a ciencia cierta y saber cuál es el tipo de suelo necesita un estudio de mecánica de suelo, el cual consiste en ejecutar calicatas para poder...
La calicata, ¿qué es la calicata? Que mucha gente de repente habla de la calicata. Oye, tengo un maestro que hace buenas calicatas. ¿Qué es eso?
La calicata es una excavación que depende de algunos factores en cuanto a profundidad y superficie, por la cantidad de calicatas que se hacen, y que es para explorar el suelo. Es una forma de exploración. Y con eso uno toma muestras, las lleva al laboratorio y realiza los ensayos pertinentes para saber algunas características del suelo en cuestión y poder también poder realizar algunos parámetros.
Para ver si vale o no, o sea, si sirve o no sirve para la obra.
Exacto.
O más que nada de ver qué tengo que hacer para poder construir ahí. Pues si en el fondo uno toma la decisión antes de que, oye, yo quiero construir aquí, ¿cómo lo hago? Más que ver si puedo construir o no.
Ese sería el primer paso, ¿no es cierto? Ese sería como lo primero. ¿Qué viene después en el proyecto de cálculo?
Bueno, en el proyecto de cálculo, obviamente, casi siempre lo hace una persona aparte, el estudio geotécnico o estudio de mecánica de suelos, porque es una especialidad. Y luego vendría el calculista, quien toma todos los parámetros de diseño y recomendaciones de este geotécnico y realiza la ingeniería de cálculo estructural, la cual consiste en concretar todo lo que va en arquitectura, más el sistema de infraestructura de fundaciones y también la parte de techumbre y muros y todos los elementos soportantes.
Claro, o sea, en realidad se parte como de abajo para arriba, la casa desde las fundaciones para arriba, los muros, la cubierta, para que la cuestión, se hace un cálculo para que la cuestión aguante. No te vamos a preguntar exactamente en qué se basan estos cálculos, porque mira, yo al menos no lo voy a entender.
Más o menos.
Sí, no, yo no lo voy a entender.
Lo más importante es cumplir con los requisitos normativos vigentes y las leyes que están asociadas al cálculo estructural. Eso es lo que
está todo reglamentado.
Está todo reglamentado. El ingeniero debe realizar ese trabajo.
Debe ver el cumplimiento de la normativa, básicamente.
Con todo. Exactamente.
Esta normativa, más que nada, basada en las características del país, el clima, cómo son los suelos.
Exacto, sí.
Somos un país sísmico.
En este caso, regula la norma chilena.
Yeah. ¿Y la norma chilena cómo es en comparación a otros países? No sé, de repente la gente dice, oye, no, es que en otros países un temblor de 4 grados puede dejar la escoba, y acá en Chile con 4 grados nos movemos.
Bueno, a eso mismo, por eso mismo...
Todo sigue funcionando como que nada.
Por eso mismo existe una norma chilena, porque se adecua a las condiciones del país. Es muy distinta a la norma de Estados Unidos o neozelandesa, de Corea y otros códigos que existen.
¿Y la norma chilena qué tiene? ¿Es mejor? ¿Peor? O sea, ¿cómo tú la ves? No sé, ¿qué complejidades tiene, por ejemplo, ser ingeniero estructural en Chile con respecto a ser ingeniero estructural en otras partes del mundo donde, claro, no hay sismo? No sé, uno pensaría que quizás no. Allá no hay pega, ¿sí? No hay sismo que van a hacer.
No, créanme que sí, hay harto trabajo sismo resistente e investigaciones en otros países, incluso en países europeos donde se dice que no hay sismos tan grandes, pero sí existe. Pero yo no puedo decir si es buena o mala la ingeniería chilena, pero se dice, los que vienen de afuera, que el ingeniero chileno es experto en sismo resistente, en diseño de muros y elementos de hormigón armado también.
Claro, claro. Tú decís que tenemos casi como ingenieros de exportación.
Exactamente.
Así como bien, los buenos vinos, los buenos ingenieros, bueno, calculistas.
Oye, y hablando un poquito de la escala, porque ya estamos hablando de que estamos haciendo una casa que tiene proyecto de cálculo, pero normalmente las casas no tienen proyecto de cálculo, una casa normal.
Depende del material.
Los edificios, depende, en realidad, ¿cómo se define cuándo se requiere el proyecto? Yo sé que el calculista puede calcular cualquier cosa, pero... ¿cuál es lo recomendado, Sebastián, la arquitectura? ¿Cómo se trabaja el tema del cálculo?
Lo que yo tengo entendido es que se trabaja con proyectos de cálculo cuando estos son de hormigón armado, que bueno, llevan estructuras de fierro y sobre cierta altura. Yo no sé si tú me puedes corregir, me parece que sobre 3 o 4 pisos.
Yo tengo entendido que solo son 100 metros cuadrados, me parece mucho. Sobre 100 metros cuadrados piden cálculo estructural y sobre el tipo de uso de vivienda.
Pero igual depende, ojo, aquí paréntesis, depende igual la dirección de obra donde uno presente el proyecto. Como dice Juan Pablo, en realidad, claro, uno siempre debería trabajar con un ingeniero calculista, sí, por si acaso, y obviamente para tener una mayor eficiencia de los materiales, porque igual yo creo que esa es una buena pega que hace el ingeniero calculista, que en el fondo lleva esta cuestión de la construcción a que sea lo más resistente, pero al mismo tiempo lo más económico y lo más viable.
Exacto.
Tampoco es hacer muros de 1 metro de ancho como los castillos y que, claro, queden ahí por 10.000 años, sino que uno busca que la cuestión también llegue a una ecuación,
sí, bueno,
favorable.
Uno hace hartas recomendaciones en ese sentido y no es una lucha contra los arquitectos, sino más bien un trabajo colaborativo. También con los constructores se trata de llevar a cabo un proyecto que sea muy viable y que no tenga tantas complejidades.
Sí, pues es súper importante eso, porque de repente uno ahí al ojímetro dice, no, pero mira, aquí hay que ponerle una viga más grande nomás, siendo que el cálculo te puede dar una medida exacta de qué es lo que uno debería usar.
Sí, pues de repente la viga puede ser más chica de la que estés comprando y te vale muchas más lucas.
En temas de acero, por ejemplo, uno se gasta harto de repente sin cálculo y la verdad es que necesitaba un perfil mucho menor. Entonces eso es considerable.
Entonces, ojo ahí, llamen al calculista. Si se quieren ahorrar lucas, llamen al calculista.
Se la van a ahorrar. Oye, y llevándolo...
Un descuento, sí. después va a salir el dato acá, el descuento...
Va a salir el descuento rata.
Bueno, va a ser el dato del descuento desde el final del programa, sí, para los que están poniendo atención a lo que estamos hablando.
Oye, llevándolo más a la arquitectura de la zona y también a un movimiento mundial que hay actualmente, que es volver a la construcción en madera. Que se dice que la madera tiene muy buenas propiedades, tanto estructurales, es más, ecológica con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo llevamos un proyecto de cálculo a la madera? Porque en el fierro como que siempre uno lo asocia al fierro, lo asocia al hormigón, ¿cachai? Pero yo sé que también se puede usar en la madera. Explícanos un poco de cómo...
Bueno, hoy día hay un boom de, como tú decías, de la construcción con madera. Y básicamente... tenemos que entender que son estructuras súper resistentes y que son también muy livianas. Y eso generan algunas características positivas. Por ejemplo, reduce la fuerza sísmica, porque la fuerza sísmica es proporcional al peso de la estructura.
Madera es como...
Ya mira, justamente ahí quiero hacer hincapié en un punto, porque la gente siempre nos pregunta, ¿qué es mejor para un terremoto? ¿Madera, acero, hormigón? ¿Qué es lo mejor y por qué? Según tu criterio... profesional. Al final uno se carrilea de repente, según tu criterio de calculista.
Voy a dejarlo ahí un poco en la nube, porque no hay mejor ni peor, sino cómo lo calcules y cómo lo diseñes.
Ah, o sea, sí, pues eso es lo importante al final que podemos concluir del cálculo. O sea, yo puedo hacer una estructura igual de fuerte con madera, con hormigón o con fierro, si es que están bien hecha la mezcla, por así decirlo.
Exacto. Sí, es un conjunto de muchas cosas. Pero uno trata de hacerlo de la mejor forma posible y que sea rentable.
Claro, por ahí la madera tiene la cualidad, al menos para construcciones de escala más pequeña, casas, cosas de ese tipo, de ser un material elástico. De ahí de repente se habla de las cualidades elásticas de la madera, las cualidades elásticas del fierro y, bueno, en las construcciones de hormigón. No sé si en realidad es tan de conocimiento esto, pero las construcciones de hormigón se hacen de hormigón armado. Siempre se le habla del hormigón armado, que es el hormigón que finalmente al interior tiene un esqueleto, una estructura de
acero.
Fierro, claro, de acero.
Acero de refuerzo, que es distinto del acero de estructural. Aunque también hay en obras muy grandes, construcciones muy grandes, se utiliza mucho que son vigas de acero o revestidas de hormigón.
Ah, también, pues, sí, sí, pues los puentes se ven harto esas vigas tremendas que se usan. Sí. Que, claro, yo creo que para hacerlas más masacotudas, para darle más masa, las hacen con, con hormigón. Pero ese tema igual es súper importante, ya que el acero al hormigón le otorga cualidades también elásticas. Por ende, en un sismo, una estructura que es de hormigón, que tiene estos fierros, imagínense este esqueleto de fierro, permite que baile también un poco el edificio. Uno habla siempre así, oye, el edificio está bailando. Se refiere al edificio, tiene cualidades elásticas. Pues ya que si lo hiciéramos, por ejemplo, solamente con ladrillo, pensemos en una estructura, no sé, de 2, 3, 4 pisos, que solamente tiene ladrillo o concreto, hormigón simple, sin enfierradura ni nada, la estructura realmente sería una estructura inelástica, porque podría quebrarse, ¿no es cierto? O sea, claro, tendrán momentos de corte.
Son mucho más rígidas. La elasticidad hace que se contorsione de forma reversible, o sea que puede volver a su forma inicial. Esa es la gracia que tiene la madera.
Esa es la elasticidad.
Esa es la elasticidad, hablando, justamente. Claro, en cambio el hormigón armado, por ejemplo, es mucho más rígido.
También es más rígido.
Pero aún así tiene elasticidad.
Claro, sí. Y bueno, las mismas cualidades de repente del clima, en un edificio de, no sé, 20 pisos, se habla de que el edificio puede moverse, no sé, 2-3 metros para lado y lado.
Dependiendo cuánto viento haya.
¿No? Cotidianamente, y nadie se da cuenta y la cuestión sigue funcionando.
Ahora la pregunta es, ¿cómo se genera esta elasticidad en las construcciones de madera? Básicamente son las uniones, porque las uniones son clavadas.
Sí,
y eso hace que tenga este comportamiento.
Claro. Claro, bueno, una misma viga también uno la puede contornear, la puede doblar.
Claro.
Le puede dar
pero son uniones dúctiles.
Claro.
No es uniones frágiles como el hormigón armado.
Claro, claro. Y bueno, se nos ha pasado volando la jornada. La verdad, la conversa para nosotros ha sido súper nutritiva. Nosotros que, claro, estamos trabajando aquí en el área. Juan Pablo, te dejo un espacio a ti que te gusta siempre dar el mensaje.
El espacio de los avisos clasificados. Bueno, los invito a visitar nuestro sitio web, estudiodiagonalchile.com o estudiodiagonal.cl. También a buscarnos en redes sociales, principalmente Instagram, donde tenemos harto material gráfico, estudiodiagonal.arc y el proyecto de Don Sebastián, Fachada Sur.
Lléguense una vuelta.
Sí,
cada día somos más. No somos tanto, pero de a poco estamos ahí.
De a poco creciendo ahí donde se está rescatando.
Estamos llegando a las cimas.
El patrimonio
arquitectónico local. De Osorno, Río Bueno, La Unión, y en realidad de Chile. Son fotos de fachadas que muchas veces están destruidas por estas cuestiones que estamos hablando. Sus estructuras no aguantan mucho porque son construcciones de un momento histórico en el cual no se tenían los avances técnicos ni los buenos ingenieros como Cristóbal, al cual le estamos igual hoy día dando las gracias por venir a conversar con nosotros. Esperamos que se repita. Y
sí, eso. Claro. Muchas gracias por la invitación. Un poco nervioso al principio, pero ahí no, me logré soltar.
Es parte de... Para la otra, entra ahí.
No, creo que hay tema para rato, así que gracias por la invitación nuevamente y ojalá puedan salir más temas.
Claro, la idea es que la gente igual vaya entendiendo cómo funcionan estas cuestiones, ya que, bueno, igual yo creo que en Chile se tienen bastantes conocimientos sobre la estructura, por el mismo tema de que estamos ya conviviendo diariamente, es parte de nuestra vida el tema sísmico. Y bueno, una desgracia como la que ocurrió en Valparaíso, de repente también se vuelve una pequeña oportunidad para poder conversar cómo poder mejorar las condiciones de seguridad, porque básicamente lo que busca la estructura es la seguridad de los habitantes y quienes armamos estas ciudades, que muchas veces son más frágiles de lo que parecen. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias. Y bueno, si les gustó el programa, la idea es que lo puedan compartir, ¿no es cierto?
Con sus asociados.
Chao, chao. Gracias.
Chao.